Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Creo que hoy más que en otros tiempos estamos siendo vigilados, ¿no creen? Porque hoy a través de las redes sociales uno se entera de muchas cosas. Ahora hasta uno puede ver en las redes sociales, en todo esto que tenemos hoy en el internet, videos de cuando asaltan a alguien, de cómo se roban las motos en Antigua. ¿Han visto todo esto? Todo esto se ve ahora. Y creo que hoy estamos más cuidados que antes. Pero también me doy cuenta que hoy la gente está pendiente de qué es lo que dice otro. Estaba apenas en la mañana ahí cambiándome y prendí la televisión y empezó un programa, como corrieron una hora en México, entonces está una hora adelante ahorita. Si son las 7 aquí, allá son las 8. Entonces los programas obviamente se adelantaron. Entonces yo regularmente veía las noticias, pero como ya está adelantado, entonces empieza un programa, un famoso programa que se llama Hoy. Entonces me estaba yo cambiando y todo, estaba este programa ahí. Y pasan una sección, estaba lloviendo, pasa una sección donde revisan las redes sociales y están pendientes de lo que los artistas dicen. Y entonces ahí estaba pensando que, y junto con las redes sociales también, que nosotros, la gente está pendiente de qué es lo que dice fulano de tal. Algunos solo por chisme, ¿va? Algunos solo por chisme, a ver qué dice fulanito. Algunos otros lo hacen también porque son fans de un artista y a ver qué dice. Otros solo por criticar, están viendo a ver qué dice. Y creo que estamos todos cayendo en esto de a ver qué dice fulano. Estamos pendientes de las declaraciones, de lo que dice la gente. Estamos pendientes de lo que dice Trump. Estamos pendientes de lo que dice el presidente Jimmy Morales. La gente está como que revisando a ver qué saca de las cosas que se dicen. Imagínense hoy en este tiempo escuchando al apóstol Pablo decir alguna declaración, y que escucháramos hoy que el apóstol Pablo escribiera hoy ahí en su muro y escribiera esto que ya conocemos, pero que ¿qué dirían cuando el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego? Imagínense que la gente está rezando. Ya supieron lo que dijo el apóstol Pablo. No sé qué la gente criticaría, pero estaría diciendo: ya se dieron cuenta, dice el apóstol Pablo que no se avergüenza. Y los cristianos estarían diciendo: ¿y por qué tendría que avergonzarse? Eso está mal. ¿Cómo que el apóstol Pablo? ¿De qué tendría que avergonzarse? Dirían algunos creyentes criticándole probablemente. Otros dirían: dice que no se avergüenza del evangelio, de veras no se avergüenza del evangelio. Y otros dirían: ¿y qué es el evangelio? Y tal vez entonces llevaría a hacernos algunas preguntas ahí. El apóstol Pablo hizo esta declaración en Romanos capítulo 1. Busquen en su Biblia Romanos capítulo 1. Y es interesante entonces que Pablo describe que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. En este pasaje de Romanos capítulo 1 me llama la atención que hay varias palabras que se repiten, y una de estas palabras que se repite por lo menos 5 veces es la palabra evangelio. Esa es la palabra que se repite ahí, y podíamos entonces preguntarnos ¿qué es el evangelio? Y yo estoy seguro que todos aquí saben la respuesta. ¿Qué es el evangelio? Cabal, lo sabía. Todos conocemos esa respuesta. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. Y a veces me pregunto, mis hermanos, si realmente nosotros entendemos qué son las buenas nuevas. Porque es fácil. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Pero qué son las buenas nuevas? ¿Qué son estas buenas nuevas? Otros dirían: son las buenas noticias. Sí, ya me cambiaste solo la palabra buenas noticias. ¿Pero a qué se refería Pablo cuando hablaba de las buenas nuevas? ¿A qué se refería Pablo a hablar de las buenas noticias? ¿Cuáles son estas buenas noticias? Creo que si tuviéramos la oportunidad de escuchar a Pablo diciendo esto, probablemente Pablo lo diría realmente con mucha pasión. Imagínense a Pablo diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Creo que Pablo lo diría con mucha convicción. Algunos mencionan que estos versículos del 16 y 17 mencionan que es el tema de toda la carta a los romanos. Algunos dicen, este es el tema de toda la carta, precisamente el evangelio. Fíjense que Martín Lutero se expresó del libro de los romanos como el principal del Nuevo Testamento, decía Martín Lutero, que Romanos era el libro principal del Nuevo Testamento. Y también decía que ese libro es el que contiene el evangelio puro. Si así se expresó Martín Lutero, estaba entendiendo entonces lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo que el evangelio son las buenas nuevas. Acompáñenme ahí al capítulo 1, porque creo que el apóstol Pablo empieza precisamente describiendo qué es el evangelio. Y dice algunas cosas aquí. Recuerden el capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y ahí utiliza la primera vez la palabra evangelio. Ahora, quisiera que recordáramos algo. Parece ser que Pablo no conoce a la iglesia de Roma. Tiene ganas de visitarlos. Nadie sabe cómo comenzó la iglesia de Roma. Hay varias especulaciones con respecto a esto. Algunos dicen que probablemente los soldados que vieron fueron testigos de la resurrección, fueron a Roma y probablemente ellos comenzaron a hablar de la resurrección de Cristo. Otros dicen que por la persecución, y algunos dicen que los que fueron a Jerusalén el día de Pentecostés regresaron y nació y creció una iglesia en Roma que Pablo tenía conocimiento, pero no les conocía. Así es que en esta carta Pablo les escribe a alguien que no conoce. Ellos tampoco conocen al apóstol Pablo. Entonces está esta iglesia en Roma compuesta probablemente de judíos que estuvieron en Jerusalén, de judíos creyentes, pero también ya hay gentiles creyentes en esta iglesia. Y entonces Pablo da su saludo y por eso saluda así: soy Pablo. Hay mucho que hablar ahí, pero dice: soy Pablo. Y entonces dice: una, soy siervo de Jesucristo; dos, soy llamado a ser apóstol; y tres, soy apartado para el evangelio de Dios. Y entonces en el versículo 2 empieza a responder qué es el evangelio. Y la primera cosa que dice el apóstol Pablo, dice que este evangelio es el que había sido prometido por sus profetas en las santas escrituras. Así es que el apóstol Pablo me está mencionando aquí una de estas cosas. El evangelio es una son las buenas noticias prometidas en las escrituras por los profetas. Creo que es un argumento muy bueno para los judíos creyentes. Y hermanos, tenemos que entender, nos cuesta hoy entender un poco esto, pero recuerden que los judíos es toda una cultura. Es una cultura, está basada en la ley, es una cultura totalmente religiosa. Tendríamos que ser judíos para poder entender esto. Y entonces Pablo hace su primer argumento aquí con respecto al evangelio. Dice que este evangelio es anunciado por los profetas. Entonces los judíos tenían que entender esto. Así, el evangelio está puesto ya desde antes, ¿verdad? Porque está anunciado por el Mesías. Es la segunda cosa que está puesta ahí. Estas buenas nuevas se centraban precisamente en Jesucristo. El evangelio entonces está descrito en el Antiguo Testamento y se basa precisamente solamente en la persona de Jesucristo. Y entonces está basado ahí. ¿Y qué dice entonces de Jesucristo? Creo que dice algunas cosas interesantes aquí también. Se refiere, uno, a que Jesús es el personaje humano conocido por muchos. No tiene mucho tiempo, no han pasado muchos años en que Jesucristo fue conocido, pero también fue crucificado, y todos saben la noticia de que Jesucristo resucitó. Así es que Jesús es el personaje humano, el personaje que todos conocen. Todos han oído hablar de un tal Jesús que murió, de un tal Jesús que resucitó. Así es que el nombre todavía está fresco, pero el apóstol Pablo le añade la palabra Cristo. del Señor Jesucristo. El Evangelio está entonces basado en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando menciona a Cristo, significa, sobre todo para los judíos, que este es el ungido, este es el Mesías esperado por los judíos. Entonces el Evangelio está puesto en esto, es en este personaje Jesús, que es el ungido y que para los judíos es el Mesías que están esperando. Y recuerden, para todo esto hay un contexto, es toda una historia. Los judíos están esperando al Mesías. Se dice que las mamás o las mujeres, cuando quedaban embarazadas, estaban en esa expectativa de: ¿será que yo tengo al Mesías acá en mi vientre? ¿Será que llega el tiempo de que mi hijo probablemente es el Mesías el que estamos esperando? Así es que cuando las mujeres quedaban embarazadas, quedaban en esa expectativa. El pueblo judío, y sobre todo por la situación con los romanos y toda la historia que tenían ellos, anhelaban que el Mesías llegara. Y entonces el apóstol Pablo dice: este Jesús conocido es el Cristo, es el ungido, es el Mesías. Así es que el Evangelio está puesto en este personaje. También menciona otra cosa ahí, si ustedes ven el pasaje, menciona que viene del linaje de David. Esto es otro argumento para los judíos. Este Jesús viene del linaje de David. Esto lo entendían muy bien, porque aquel que venía del linaje de David, entonces tenía todo el derecho de llegar a ser un rey. Entonces, este Jesús de la línea de David tiene el derecho de ser el rey, y este Jesús es el Mesías. Luego menciona la siguiente parte. Veamos ahí al pasaje otra vez. Dice que él había sido prometido por los profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne. Y dice el versículo 4, el cual fue declarado hijo de Dios con potencia, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Así es que otra cosa que declara aquí el apóstol Pablo es que no solamente Jesús, este Jesús, el ungido, el Mesías, viene de la línea de David, sino que también es declarado con poder por Dios, por el Espíritu Santo, por la resurrección. Y hermanos, creo que esto era muy importante para los gentiles, porque los gentiles no tenían la religión, la cultura de los judíos, tenían una mezcla de la religión o del pensamiento griego con todos estos dioses y todas estas historias que nosotros conocemos, estos dioses donde nacían los famosos titanes, los grandes. Y esta declaración que hace el apóstol Pablo es de impacto para los gentiles, porque en toda esa mezcla que tienen de idolatría, de politeísmo, de dioses griegos, dice Jesucristo aquí es declarado con poder hijo de Dios. ¿Por qué? Porque resucitó. Y creo que cuando yo veo esto me va llevando al pensamiento de, creo que por qué estoy entendiendo entonces ahora que el apóstol Pablo dice que no se avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios. Otra de las cosas que pone aquí es que menciona que estas buenas nuevas no son exclusivas para un grupo especial. Esto entendido obviamente por los judíos. Pero miren lo que dice el versículo 8, desde el 6, entre los cuales sois también vosotros, les dice a la iglesia de Roma, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Y más adelante también lo menciona, dice el apóstol Pablo, este evangelio no es exclusivo de un grupo, estas buenas nuevas son para todo el mundo. Y más adelante hace una diferencia que vamos a ver ahí, que el apóstol Pablo hace. Pero entonces encontramos, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio de Dios porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas, lo que acabamos de responder aquí. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Pero qué está basado en estas buenas nuevas? Pablo dice: son buenas nuevas, ¿por qué? Porque son noticias dadas con anterioridad. Es algo que ya los profetas habían dicho. Son buenas nuevas porque es Jesús, ese que ustedes conocieron. Y este Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Mesías, el que ustedes estaban esperando. Es este Jesús que viene de la línea de David. Y es este Jesús que es declarado Hijo de Dios por la resurrección. Y hermanos, cuando habla de la resurrección, está hablando también de que Jesucristo realmente murió. Y luego creo que en la versión Reina Valera agrega que resucitó, que Dios le levantó de entre los muertos. Jesús no es un sobreviviente. Porque algunos estaban mencionando eso. A Jesús no murió. Sí, sufrió mucho y todo, pero no murió. Cuando habla de la resurrección, es claro que dice: Jesús no es un sobreviviente. Jesús murió. Y dice en otro pasaje: fue sepultado y resucitó. Por eso es poder de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: es poder de Dios. Porque algo profetizado se cumple en este Jesús conocido humano, que viene de la línea de David, que murió y resucitó con poder. Por eso es poder de Dios. Por eso es que el evangelio es poder de Dios. Luego, en los versículos que siguen, encontramos un tipo de pausa donde el apóstol Pablo menciona su amor por los romanos, menciona su petición y su deseo por conocer a la iglesia en Roma. Pero en los versículos que siguen retoma el tema del evangelio en los versículos 14 y 15, mencionando que estas buenas nuevas deben ser conocidas por todos, no importando nivel racial ni intelectual. Y por eso el apóstol Pablo dice: me debo a los que son judíos y a los no judíos, no importa la raza, me debo a los sabios y a los no sabios. Por eso es poder de Dios. Porque no importa la raza, no importa el nivel, ni social ni intelectual, dice el apóstol Pablo. Por eso es poder de Dios. Y entonces creo que por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenza hablar del evangelio. Interesante que dice a sabios y no sabios. Pablo no estaba pendiente de a ver qué decían los sabios de él. Pablo no estaba preocupado a ver qué argumentos tenían los sabios para debatirle. Pablo dice: a mí no me da miedo, no tengo vergüenza, porque es poder de Dios. Y no tiene que ver con cultura, no tiene que ver si los judíos son más y los gentiles son menos, no tiene que ver si este sabe más o este sabe menos. El evangelio de Dios va más allá de todo esto. Vemos entonces el poder de Dios. El poder de Dios, el poder del evangelio que Pablo menciona aquí, yo lo veo reflejado en tres cosas. Una, el poder de estas buenas nuevas se veían reflejadas en Cristo. Otra vez, por ser el cumplimiento de las Escrituras, un hijo de David en la carne, como él mismo lo dice, pero a la vez es hijo de Dios. Uno que como humano muere de una forma vil en la cruz, y esto los romanos lo sabían muy bien, entendían muy bien la crucifixión. Es uno que muere en forma vil en la cruz, pero es el único resucitado. Otra vez, no un sobreviviente, es un resucitado. Este evento de Jesús, este personaje de Jesucristo, solo sucede a través del poder de Dios. Por eso es que el evangelio, dice el apóstol Pablo, por eso el evangelio es poderoso. ¿Quién más ha hecho esto? ¿Quién más ha sido anunciado? ¿Quién más ha venido de la línea de David que tiene ese derecho? ¿Quién más ha muerto y resucitado con el poder de Dios? ¿Alguien? ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen a alguien así? No. Por eso es que el Evangelio es poder. Porque solamente Jesucristo tiene el poder de esto. El poder de estas buenas nuevas creo que también se ven reflejadas en la misma vida de Pablo. Yo no sé qué pasaba en la mente de Pablo cuando escribía o cuando dictaba que escribieran todo esto. Pero pensemos un poquito en la misma vida de Pablo. Allá en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo, y habla de su pasado, antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Creo que Pablo también está pensando esto. Mis hermanos, dice Pablo, el Evangelio es poder. ¿Por qué? Porque me cambió. Antes hacía yo esto, dice, blasfemo, perseguidor. Y solo el Evangelio, el poder del Evangelio de Dios, me cambió, dice el apóstol Pablo. ¿Qué otra cosa tenía Pablo en su vida? Su llamado. Cuando conocemos la historia, Pablo va ahí en su caballo y es tirado por una luz y Jesús le habla. Entonces, con razón, el apóstol Pablo dice, es poder. Por la forma en que lo recibí, por la forma en que he sido cambiado, y no solamente en su llamado, creo que también pensó en todo lo que Jesús había hecho y las razones por las cuales él había sufrido. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 22 y 23 encontramos las cosas que Pablo ha sufrido por el Evangelio. Entonces, con mayor razón, el apóstol Pablo dice, el Evangelio es poder. El Evangelio de Dios es poderoso, las buenas nuevas son poderosas porque cambiaron mi vida, porque fui llamado a misericordia y no por gusto, dice el apóstol Pablo, he sufrido y he pasado todo esto, solamente porque creo en ese poderoso Evangelio, en lo que Jesucristo ha hecho, en lo que Jesucristo es. También este poder se ve que es para salvación a todos, dice, al judío y al gentil, al sabio y al no sabio. El Evangelio es para todos. Por eso es que el Evangelio es poderoso. Luego menciona otra cosa interesante el apóstol Pablo aquí. Dice que la salvación, y es el tema de toda la carta, la justificación por fe. Pero el apóstol Pablo dice que esta salvación es, este evangelio, esta salvación es por fe y para fe. Y luego se apoya en un versículo que tiene que ver con lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento: el justo por la fe vivirá, ahí en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Y entonces me llama la atención esta parte, porque creo que la clave que está aquí, que tiene que ver con la salvación que se recibe por fe, pero también es una salvación, mis hermanos, y una fe que se vive. La salvación se recibe por fe, pero también es un estilo de vida. Y mi pregunta es, ¿cómo es que los romanos en el versículo 8, cómo es que el apóstol Pablo dice que la fe de los romanos ha sido conocida? Si no tenían redes sociales. ¿Cómo es que en el mundo alrededor conocía de esta iglesia y de la fe de los romanos? Preguntemos, ¿cómo es que se expandía la fe? Creo que es lo mismo que pasaba en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 9, donde dice el apóstol Pablo que su fe ha sido divulgada por todo el mundo. Y dice Pablo, y no tenemos nosotros necesidad de hablar, porque cuando nosotros llegamos, ellos mismos cuentan de cómo ustedes han sido transformados de los ídolos al Dios verdadero. Y entonces aquí entiendo lo que Pablo está diciendo a los romanos también. ¿Cómo es que su fe se ha expandido? Hermanos, creo que es exactamente lo mismo que había pasado con el apóstol Pablo. El evangelio había cambiado sus vidas. El evangelio había transformado sus vidas. Y ellos no solamente creían en este Jesús muerto y resucitado, sino que vivían buscando ser igual a Jesús, imitando a Jesús. Y me llama la atención lo que dice ahí en Mateo 28, cuando leemos este famoso versículo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice, predicándoles todas las cosas que os he enseñado, dice Jesús. Y Jesús enseñaba, como nosotros lo vemos aquí en la pantalla, en los anuncios, enseña, predica con tu vida y también con tus palabras. Pero creo que lo más importante, mis hermanos, es cuando nosotros predicamos con nuestra vida. Hermanos, los que estamos aquí, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Ok. ¿Por qué es poder? ¿Por qué este evangelio es poderoso? Creo que tenemos que llegar entonces al mismo punto que el apóstol Pablo. ¿Por qué es poderoso el evangelio? Ojalá y todos aquí pudiéramos decir, porque cambió mi vida. Es poderoso porque cambió mi vida. Y entonces, cuando digo que es poderoso porque cambió mi vida, es porque estoy viviendo diferente. Pero hermanos, tristemente hoy, si repasamos la vida de cada uno de nosotros, podríamos llegar a la conclusión de que no estamos viviendo el evangelio. Conocemos el evangelio, pero no estamos viviendo de acuerdo al evangelio. ¿Cómo eres con tu esposa? De acuerdo a lo que Jesucristo dice. ¿Cómo eres con tu esposo? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Cómo te conocen tus vecinos? ¿Cómo eres en la universidad? ¿Cómo eres en el colegio? Realmente tu vida es diferente. Porque el evangelio es por fe y para fe. Y tal vez no predicamos el evangelio, mis hermanos, porque nuestra vida no lo respalda. Y entonces creo que no podemos decir lo mismo que dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Porque si nosotros hoy declaráramos que el evangelio es poder de Dios a la gente, probablemente la gente no nos creería. ¡Ay, el evangelio es poder de Dios! Muéstramelo con tu vida. Muéstrame que el evangelio ha cambiado tu vida. Muéstrame que el evangelio hace que nosotros como comunidad seamos diferentes. Pero al parecer, mis hermanos, al parecer no. Al parecer no. Y muchos sabemos las respuestas. Lo explicamos como: los cristianos no tenemos religión, tenemos relación. Muéstramelo en tu vida. Muéstrame que no eres religioso. Muéstrame que estás teniendo una relación con Cristo. Pero tristemente, solo es teoría. Sabemos la teoría. Muéstramelo en tu vida. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Por eso no me avergüenzo. Porque el poder del evangelio, el poder de Dios, cambió mi vida. Y en verdad, Pablo había cambiado su vida. y Pablo estaba viviendo el Evangelio y sufría por el Evangelio. Pero es algo que creo que hoy, mis hermanos, nosotros no hacemos. Cumplimos con nuestra religión. Lo que decíamos hace 8 días, vengo, canto, ofrendo, cumplí. Pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo te conocen en el trabajo? ¿Vives el Evangelio? ¿O solo tenemos las respuestas inmediatas? ¿Podríamos nosotros compartir del Evangelio? Entonces quiero retarte a algunas cosas esta mañana. Uno, si eres salvo por Cristo Jesús, entonces te pregunto, ¿tu vida lo refleja? Si tú dices, soy salvo por Cristo Jesús, pregunto, ¿tu vida lo refleja? ¿Qué parte de tu vida va en contra de lo que Dios quiere? ¿Qué parte de tu vida va en contra de lo que Dios quiere? Ah, estamos mal, como matrimonio estamos mal, pero asistimos a la iglesia juntos. No, hermano, va más allá. Ah, asisto a la iglesia, pero en la calle me conocen de otra manera. No, tu vida refleja esto. Si no es así, mi hermano, es tiempo de cambiar. Si tu vida no está reflejando el Evangelio, es tiempo de cambiar, mi hermano. Cambia tu estilo de vida. Arregla lo que tienes que arreglar. Arregla tu situación matrimonial. Arregla tu situación familiar. Cambia tu vida en tu trabajo. Cambia tu vida en la universidad. Cambia tu vida en la colonia donde vives. Que tu vida realmente refleje que el Evangelio es poderoso. Segunda cosa. Comparte esta semana el Evangelio a través de las redes sociales. Ya lo tenemos. Úsalo para compartir el Evangelio. ¿O te da miedo? ¿Te da miedo lo que digan tus amigos? Saquémosle provecho a esto que usamos hoy todos los días, hermanos. ¿Estás conectado ahorita en tu teléfono? ¿Estás conectado a las redes sociales? Conéctate. Te reto ahorita, conéctate. Si tienes redes, si tienes. No todos tienen, pero los que tienen. Conéctate ahorita. Conéctate ahorita. Métete al Face ahorita. Y pone este versículo. Y di, yo, fulano de tal, Josué, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hazlo, a ver. Hermanos, hoy hay diferentes formas de hacer misiones. Y qué bueno que nuestros hermanos van a aquellos lugares como el Cuje y otros lugares. Qué bueno que van. Pero hermanos, no necesitamos hoy ir a la China, ir a otro lugar, cuando tenemos estos medios internacionales. Donde hay videos que les titulan los videos virales, que todos los ven, que todo. ¿Por qué no haces algo así? Y entonces te puedes convertir en un misionero, en misioneros de la red. Ah, bueno, ahí salió. Si no te avergüenzas, habla entonces del Evangelio. Comparte esta semana. No hay pretexto, mis hermanos. Algo tenemos que hacer. Y número 3, si tú no eres salvo, si solo eres simpatizante, y cuando hablo de simpatizante, son aquellos que vienen a la iglesia porque les gusta. Es que me gusta cómo piensan, es que me gusta cómo cantan, es que me gusta su lugar, es que me gusta cómo hablan, pero no has tenido un encuentro con Cristo. Hoy es el tiempo de que realmente dejes que el poder del Evangelio de Dios transforme tu vida. Si no has creído en Jesucristo, es tiempo de hacerlo. Si has venido por años a la iglesia, pero nunca has tenido un encuentro con Cristo, es tiempo de hacerlo, y quiero invitarte esta mañana a que lo puedas hacer. Hermanos, ¿creemos en el Evangelio? ¿Sí? Vivamos entonces de acuerdo al Evangelio. Y entonces sí, podremos decir, no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Dónde se refleja? En mi vida. Yo soy el mejor tratado. Yo soy el mejor tratado. Porque Cristo ha trabajado conmigo en mi vida a través del Evangelio. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, hoy es la oportunidad, mis hermanos. Hoy es la oportunidad de pedirle a Dios que cambie nuestra vida a través de ese Evangelio en el cual hemos creído, o en el cual decimos que hemos creído, que el Señor en verdad cambie nuestras vidas.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.